Les invito a abrir sus Biblias al capítulo 28 de Mateo. Capítulo 28 de Mateo. Nos enfocaremos en los primeros 10 versículos de este capítulo, que nos da una perspectiva de la resurrección del Señor Jesucristo desde el ángulo, desde la perspectiva de Mateo, así como el resto de los evangelistas nos dan también su perspectiva. Vamos a leer entonces los versículos del 1 al 10. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. La resurrección de Jesucristo es, sin lugar a duda, el acontecimiento de mayor impacto en la historia de la humanidad. Es para nosotros los cristianos absolutamente fundamental. Sin la resurrección no hay fe cristiana, no hay salvación, no hay esperanza. Todo lo que somos y tenemos y esperamos llegar a ser, todo lo que creemos depende de la realidad de la resurrección. Tan importante es la resurrección que el apóstol Pablo expresó este sentimiento en 1 Corintios 15 de la siguiente manera. Leyendo el versículo 13 dice: si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Nuestra resurrección futura depende justamente de la resurrección de Jesucristo. El versículo 14: y si Cristo no ha resucitado, la consecuencia es: vana es entonces nuestra predicación y vana nuestra fe. El versículo 15: aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. El versículo 17, salteando el 16, dice: si Cristo no ha resucitado, vuestra fe, ¿qué es? Vana, vacía, falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que han dormido en Cristo, en otras palabras, aquellos que pasaron a la eternidad confiando en Cristo Jesús, han perecido. Y si hemos esperado en Cristo Jesús para esta vida solamente, dice Pablo, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Imagínense, si Cristo no resucitó, ¿saben qué? Cerremos nuestras Biblias, concluyamos esta predicación ahorita mismo, regresemos a nuestros hogares, continuemos nuestros quehaceres cotidianos, nunca más regresemos a la iglesia, comamos y bebamos, porque mañana moriremos y se acabó todo. ¿Ven? La resurrección entonces es la piedra angular de nuestra fe. Sin ella, todo el edificio se desmorona. No hay cristianismo sin la resurrección. El mundo en su mayoría sabe que los cristianos creen que Jesucristo resucitó. Existen varias reacciones por parte de la gente en cuanto a la resurrección de Jesucristo. Por ejemplo, en primer lugar, existe la reacción de aquellos que llamaríamos racionalistas. El racionalismo enseña que la resurrección de Jesucristo debe ser rechazada debido a que no encaja con el razonamiento humano. Según el racionalismo, la mente del hombre es la última palabra para determinar lo que es real y verdadero. Y por supuesto, si algo milagroso como la resurrección no encaja dentro del patrón de lo que la mente humana puede aceptar como valedero, como real, entonces hay que rechazarla, así como hay que rechazar todo tipo de milagro que se relata en las Escrituras. Si la mente humana es la última palabra, entonces dicen ellos, tenemos que rechazar la resurrección porque es un milagro. Y nosotros no aceptamos milagros. Una segunda reacción, y similar a la primera, es la del incrédulo. La incredulidad rechaza la verdad de la resurrección. Rehúsa creer que la resurrección de Jesucristo ocurrió tal como se describe en el Nuevo Testamento, a pesar de las evidencias indiscutibles y los testigos oculares de la resurrección, el incrédulo se niega a aceptarla. Es incrédulo, no creo en eso. Otra reacción sería la de aquellos que simplemente dudan, no están seguros, cuestionan la resurrección. Pueden haber individuos que tienen dudas honestas, ¿no es cierto?, que están buscando la verdad, están tratando de investigar para ver si estas cosas son así. Pero también están aquellos que son hipócritas en su duda porque continúan cuestionando la resurrección a pesar de que las evidencias son claras. Otra reacción es simplemente de aquellos que son ignorantes. Esta es la persona que no está familiarizada con los hechos de la resurrección, quizá ni siquiera sepan que hubo resurrección, y si lo saben es algo pasajero que no les impresiona, y continúan en una condición de total ignorancia. Por último, tenemos la reacción de hostilidad abierta. Hay personas que odian el hecho de la resurrección y hacen todo lo que está de su parte para desacreditarla. Personas que simplemente odian el hecho de que Jesucristo resucitó. Cada una de estas reacciones, por supuesto, es incorrecta e innecesaria. La respuesta apropiada ante el hecho de la resurrección es de fe, es de afirmar y aplicar las implicaciones de esta verdad a la vida. Cuando llegamos a los evangelios, por supuesto, la reacción que observamos es una de fe. Mateo, Marcos, Lucas y Juan creyeron en la resurrección y fueron impactados por ella y, por supuesto, escribieron al respecto. En el relato de Mateo 28, en los primeros 10 versículos, vemos a la resurrección a través de aquellos que tenían fe. El capítulo 28 de Mateo concluye sobre la vida y la obra de Jesucristo. En otras palabras, es el final y es el clímax de todo lo que Jesucristo dijo e hizo. El Evangelio termina entonces con la gloria de la resurrección. Y todo el Nuevo Testamento, francamente, enfatiza el hecho de que Cristo resucitó. ¿Cuál fue el primer sermón que se escuchó el día cuando la iglesia nace, durante el capítulo 2 de Hechos, que llamamos el día de Pentecostés? ¿De qué habló Pedro? De la resurrección. Ese fue el impacto, dice en el capítulo 22, 2, versículo 22, varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios, etc. En el versículo 23, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Pero ahí no terminó todo, porque dice el versículo 24, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, porque era imposible que él quedara bajo el dominio de ella. Pedro vuelve a predicar sobre la resurrección en el versículo 20, en el capítulo 4, otra vez toca el tema en el capítulo 10, Esteban predica sobre la resurrección en el capítulo 7, Felipe aborda el tema de la resurrección en el capítulo 8, Pablo predica acerca de la resurrección en los capítulos 9 y 3 y el tema continúa a través del libro de los Hechos. Y cuando llegamos a las epístolas, vemos que el tema central del Evangelio en las epístolas es el hecho de que Cristo resucitó. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios por poder, con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. En 1 Corintios 15 el apóstol nos dice, porque yo os entregué en el primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y que resucitó al tercer día. En 2 Corintios el apóstol nos dice que así como Cristo fue resucitado, nosotros también lo seremos. Gálatas nos dice o hace hincapié en el hecho de que el Padre resucitó al Hijo de los muertos. Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera Tesalonicenses, todos enfatizan el hecho de la resurrección y Apocalipsis comienza diciendo que Cristo tiene el derecho de apoderarse de la tierra, de ser el rey de este mundo, porque Él es el que estaba muerto y ahora ¿qué? Vive para siempre. Todo el Nuevo Testamento tiene como tema central entonces la resurrección de Jesucristo. El hecho de que estamos congregados aquí el día domingo testifica también el hecho de la resurrección. Cada domingo es el primer día de la semana y como ya dije en él recordamos el hecho de que Cristo resucitó. Spurgeon dijo que cada primer día de la semana debemos de meditar en la resurrección de nuestro Señor y buscar de estar en comunión con Él en su vida de resurrección. No solamente celebramos su resurrección, sino que buscamos tener comunión con la vida de Cristo en su resurrección. Con Cristo estoy juntamente crucificado, no vivo yo ya, mas vive Cristo en mí. La vida que ahora vivo, la vivo por fe en Cristo Jesús. Efesios nos dice que fuimos resucitados junto con Él. Entonces el domingo no solamente celebramos la resurrección, sino que buscamos vivir en comunión con Cristo Jesús en su vida resucitada, nuestra posición en Cristo. Ahora, esta es la base de nuestra esperanza como cristianos. Jesucristo nos dice, porque yo vivo, vosotros también ¿qué? Viviréis. En Juan 11:25, ustedes recuerdan las palabras del Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y hace la pregunta el Señor a Marta, ¿crees esto? Por supuesto. Con esta expectativa entonces llegamos al relato de la resurrección. Los cuatro evangelios presentan la resurrección de una manera única, subrayando elementos particulares del acontecimiento. No existe contradicción, hay armonía en el relato, pero cada uno de ellos es selectivo en lo que presenta, cumpliendo de esta manera el propósito que el Espíritu de Dios determinó para cada uno de ellos. Si ustedes leen los evangelios, podemos notar que el relato de la resurrección es distinto un poquito el uno al otro. No hay contradicción, pero se enfatizan elementos distintos. Y como vamos a notar, hay que armonizarlos. Al estudiar el relato de la resurrección en Mateo, estaremos fijándonos entonces en otros puntos de este mismo relato en los demás evangelios para enriquecer y complementar los datos de lo sucedido, y así apreciar entonces mejor esta tremenda verdad. Cuando llegamos a este relato que acabamos de leer, Mateo 28, el evangelista Mateo nos da una perspectiva muy interesante. Presenta la resurrección de Jesucristo desde el punto de vista de las emociones de un grupo de personas, particularmente un grupo de damas, un grupo de mujeres. No nos da una descripción analítica, nos da una descripción de las emociones que estas damas, estas mujeres experimentaron al confrontarse con el hecho de la resurrección. Para comenzar, quisiera que veamos un poquito el contexto cronológico de lo que sucede. versículo 1 del capítulo 28, nos dice que pasado el día de reposo, al amanecer de la primera semana, el día de reposo es una traducción de la palabra sabbat o sabbat, de donde tenemos nosotros en español la palabra sábado. En griego dice obse sabbaton, que quiere decir habiendo pasado bastante tiempo después del día de reposo, después del día sábado. La construcción indica que posiblemente varias horas habían transcurrido, hasta 10 horas, y se está acercando al amanecer del día siguiente. En Juan capítulo 20, el versículo 1, Juan dice que el primer día de la semana María Magdalena, y él hace hincapié en una de las mujeres, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro, ni siquiera había despuntado el sol. El día de reposo había terminado la noche del sábado. Este es el tercer día en que el Señor Jesucristo había estado en la tumba. El Señor fue puesto en la tumba ¿cuándo? El día viernes. Pasó todo el día sábado y estamos ahora entrando al tercer día y el escenario está totalmente preparado para que suceda el gran acontecimiento del cual el Señor Jesucristo ya había hablado muchas veces. Muchas veces. Ustedes recuerdan, por ejemplo, esta es una de las citas. En Mateo 16, 21 dice: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesucristo ya había predicho su muerte y su resurrección al tercer día. Los discípulos y las damas que aquí vemos, aunque escucharon este mensaje, les tomó tiempo aceptar y entender esas palabras. Entonces nos encontramos ante el último, o mejor dicho, en el último día sábado autorizado. Desde la creación ustedes saben que el día sábado había sido el día especial de reposo para la nación. Pero este es el último sábado. No solo es el último desde el punto de vista cronológico, sino que es el último sábado desde el punto de vista de los pactos. El sábado no solo terminaba como día conmemorable, sino también como entidad. Este era el amanecer de un nuevo día y de un nuevo pacto y una nueva celebración de ese pacto. Como dijo Spurgeon, la celebración de este nuevo pacto no sería al final de una semana de trabajo, sino al principio de una nueva era. Es un nuevo pacto. Todo lo demás pasa a un lado. Entonces en Mateo 28, el versículo 1, encontramos que estamos en el amanecer de este primer día de resurrección. Fijémonos entonces en alguna de estas emociones que estas mujeres tuvieron. La primera emoción o actitud que notamos es una de compasión. Estas mujeres amaban al Señor más que a nadie. Y le amaban de una manera única. A veces cuando pienso en las damas, estaba reflexionando sobre esto este fin de semana, siempre parece que están más activas o más listas para derramar emociones de cariño, de compasión que los varones. Yo creo que es algo que Dios concedió a las damas, tener una inclinación a este tipo de expresión sentimental que los varones por lo general no tenemos. Y hay cosas que no nos afectan tanto como ustedes. Y para mí, yo feliz de la vida con eso, ¿no? Pero lo que acá estamos notando es que estas damas están expresando un sentimiento de compasión muy, muy especial que los discípulos varones no tenían porque ni siquiera están aquí. Fíjense, estas mujeres habían suplido las necesidades del Señor por un largo tiempo. Habían provisto alimento, habían provisto hospitalidad, suena como Nuestra Señora de la iglesia, habían ofrecido hasta dinero para Él y sus discípulos mientras ellos viajaban durante su ministerio, habían viajado a Jerusalén con Jesús para celebrar la Pascua, habían estado presentes durante su crucifixión y cuando le sepultaron. Estas mujeres son leales, son devotas al Señor, son compasivas. Ahora, ¿quiénes son y cuántas son? El versículo 1 de Mateo 28 nos habla de dos Marías. Muy común el nombre, ¿no? En ese entonces y hoy. María Magdalena es una, y dice que la otra María, bueno, esta última es la madre de Santiago. Mateo se enfoca en estas dos mujeres. Marcos capítulo 16, versículo 1, agrega a María, la madre de Jacobo y Salomé. En Lucas 24, 10, el autor, el evangelista Lucas, agrega una otra mujer que se llama Juana. El Evangelio según San Juan menciona solamente a María Magdalena, pero usa el pronombre plural, indicando que estaba consciente que había varias mujeres. Así que cuando combinamos los cuatro evangelios, vemos a un grupo de mujeres en camino a la tumba cuando ni siquiera el sol todavía había salido. Y se congregan ahí. Podríamos hacernos la pregunta, ¿vinieron estas mujeres para ver la resurrección de Cristo, ya que Él había prometido que al tercer día resucitaría? Bueno, la respuesta es negativa por esta simple razón. Estas mujeres no aceptaban todavía el hecho de la resurrección. Su fe todavía no podía concebir a un Cristo resucitado. Vinieron, dice, a ver la tumba. No vinieron a ver la resurrección. ¿Pero por qué lo hicieron? ¿Cuál es el punto de venir al sepulcro? Bueno, en Marcos capítulo 16, versículo 1, escuchamos o vemos lo siguiente, pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ungirle. ¿Ven? Su propósito al venir al sepulcro era de ungir el cadáver del Señor, el cuerpo del Señor. No era ver la resurrección. ¿Pero cómo? ¿No es que el cuerpo ya había sido ungido? Por supuesto que sí. Ciertamente lo fue. ¿Ustedes recuerdan? Aproximadamente 335 kilos de especias se habían puesto alrededor del cuerpo de Jesús. ¿Y quién participó en este proyecto? Fue José de Arimatea, fue Nicodemo y fueron estas mujeres. Ya habían ungido el cuerpo del Señor con sustancias aromáticas y lo habían envuelto en lino. Entonces, ¿por qué estas mujeres deseaban ungirle una vez más? Existía una tradición entre los judíos que decía que el espíritu dejaba o abandonaba el cuerpo al cuarto día, porque el cuerpo ya estaba corrompido. Posiblemente esto estaba en la mente del relato ahí en la resurrección de Lázaro. Ustedes recuerdan cuando Marta, el Señor dice, bueno, quiten la piedra, y Marta reacciona de una manera, Señor, perdón, pero es el cuarto día, y ya que hiede. En otras palabras, es el cuarto día y el cuerpo ya está corrompido, descompuesto, y no hay por qué hacerlo. Posiblemente esto estaba en la mente de Marta cuando pronunció esas palabras. Estas mujeres llegaron al sepulcro deseando ungir al cuerpo de Cristo una vez más, antes de que el cuarto día diera el sello final en cuanto al proceso de descomposición. Aunque estaba muerto, estas mujeres querían demostrar su amor una vez más, su compasión una vez más. Y si fuera posible preservar, aunque sea por algunas horas, el cuerpo del Señor. Esa era su intención. Su cariño era tal, su devoción a Él era tal. No tenían fe realmente, no confiaban en la resurrección, carecían de entendimiento de lo que Jesús les había enseñado en cuanto a lo que iba a suceder, únicamente tenían devoción, tenían compasión por el Señor, por aquel que a quien habían servido. Hay momentos cuando nuestra fe falla, ¿no es cierto? Nuestro entendimiento es débil y si no fuera por el hecho de que amamos a nuestro Señor y amamos su ministerio y amamos a la iglesia y amamos lo que Él ama, a veces nos echaríamos al abandono. A veces nos falta el entendimiento y a veces nos falta la fe. Eso sucedió con ellas. Es interesante notar que por lo menos ellas demostraron, como dije, compasión. Y estaban presentes. ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaban los siervos, los varones que sirvieron con el Señor? Bueno, no estaban ahí. Ahora, es interesante notar que esta emoción de compasión y lealtad y amor especial se convierte en otro tipo de emoción que notamos inmediatamente. En el versículo 2 nos dice que hubo un gran ¿qué? Terremoto. Se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Noten que este es el segundo terremoto en 3 días. Ustedes recuerdan que cuando Cristo murió hubo un terremoto. El versículo, capítulo 27 de Mateo, el versículo 50, si ustedes ven, dice que Jesús, clamando a gran voz, exhaló o expiró, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, y de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Fue un gran terremoto también. Cuando Cristo venga por segunda vez, la Biblia nos dice que habrá muchos terremotos. Parece ser que cuando Dios está haciendo algo grandioso sobre la tierra, se está moviendo de una manera portentosa, la tierra tiembla. Es interesante, pero cada vez que Dios hace algo muy poderoso sobre este lugar que llamamos el mundo nuestro, la tierra, esta tiembla. Ahora volviendo a nuestro relato, vemos que las mujeres se están acercando al jardín y hay un gran terremoto. ¿Qué causó este terremoto? ¿Qué causó este movimiento sísmico? Algunos han concluido que fue la resurrección de Jesucristo. Bueno, no es lo que dice el pasaje, nos dice que el terremoto fue la causa de un ángel que descendió sobre ese lugar y esto es lo que causó. Y también nos dice que removió la piedra y se sentó sobre ella. Ahora, ¿para qué removió la piedra el Señor, el ángel? ¿Por qué es que el ángel removió la piedra? Algunos llegan a una conclusión hasta cierto punto lógica de decir, bueno, removió la piedra para que saliera Jesús, para que pudiera salir de su prisión. Estaba en la tumba y si resucitó tenía que salir. Por eso es ponerle limitaciones al Señor que no tienen justificación. Movió la piedra no para dejar salir a Jesús, sino para dejar entrar a las mujeres. El ángel movió la piedra para que las mujeres vieran que la tumba estaba totalmente vacía. Ustedes recuerdan que cuando ven ahí el lino y lo que habían puesto sobre él en orden, y Jesucristo ya no está. Ahora, ¿cómo es que Jesucristo salió de la tumba? De la misma manera que Jesucristo entró en el aposento alto cuando estaban reunidos los discípulos. Ustedes recuerdan en el capítulo 20 de Juan, donde dice que 8 días después sus discípulos estaban dentro y Tomás con ellos, el que dudaba. Y estando las puertas cerradas, dice, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Imagínense, las puertas cerradas y de repente se aparece el Señor. Ahí está. Y se empieza, ¿y por dónde entró? Su cuerpo glorificado ya no estaba sufriendo las limitaciones de un cuerpo común como nosotros tenemos. Y saben ustedes que nuestro cuerpo en el futuro será semejante al cuerpo de su gloria. Tendremos este tipo de habilidad también. El punto es que Jesucristo no necesitaba al ángel para que le quitara la piedra para poder salir. Jesucristo ya había resucitado. Entre paréntesis, la resurrección fue invisible. Nadie la vio. Jesucristo ya había resucitado. El versículo 3 del capítulo 28 nos dice que la apariencia del ángel era de una tremenda brillantez, como un relámpago, imagínense. Yo creo que debió haber sido algo similar a lo que reflejaba Moisés en Éxodo cuando, después de haber estado en la presencia de Dios, reflejaba la gloria de Dios a través de su rostro. Posiblemente esto es lo que sucede. La gloria de Dios se manifestaba a través de ese ángel. Y era tal la brillantez que se veía como si fuera un relámpago. Sus vestiduras como la nieve. Por supuesto, la reacción de los guardas fue una de más que temor. Fíjense que el versículo 4 nos dice, y del miedo, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. O sea, se desmayaron. Ustedes han visto personas o han oído de personas que se desmayan del miedo. Bueno, esto le sucedió a estas personas. Fueron víctimas del poder de Dios. Vemos también que las mujeres se atemorizaron. No se desmayaron, pero nos dice Marcos 16:5, y entrando al sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Reina Valera dice, se espantaron. En otras palabras, las mujeres se espantaron también de ver a este ángel, aunque no se desmayaron. Pero notamos que la reacción del ángel para con ellas fue una de fortalecerlas. El ángel de Dios no ministró a los guardas, no los levantó ni trató de reavivarlos, pero el ángel actuó como agente de Dios para ministrar a esas mujeres piadosas, calmando sus temores. Los soldados tenían razón de temer. Las creyentes no tenían razón de temer. No tenían razón de temer. Hay situaciones que nos causan temor. Cuando no entendemos lo que sucede, cuando las circunstancias son difíciles, cuando no alcanzamos a percibir y nos falta la fe, nos da temor. Pero la reacción del Señor a través del ángel es, no temáis vosotras. Compasión de Dios para con ellas. El ángel continúa diciendo, sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. En otras palabras, sé por qué están aquí. Dios nos conoce, Él es nuestro consolador, Él sabe las intenciones de nuestro corazón, Dios es misericordioso y aun cuando flaqueamos, el Señor conoce lo más profundo de nuestro corazón. Él nos conoce, se acuerda de que somos polvo, dice el salmista, y nos trata con esa ternura, porque somos suyos, pertenecemos a Él. La fe de estas mujeres era débil, su entendimiento era pobre, pero Dios es misericordioso. Nos dice el versículo 6 que no está aquí, ha resucitado. Ese es el mensaje del ángel. La palabra es una que se usa de una persona que estaba realmente muerta. No es que se había desmayado, como dicen algunos, y de repente en el frío de la tumba se reavivó. Se despertó y dice, ¿qué estoy haciendo acá? Y salió. Él estaba muerto, pero ha resucitado de los muertos, dice el ángel. El verbo se encuentra en una forma pasiva, lo cual nos dice lo siguiente. Enfatiza la Biblia que Cristo fue resucitado por el poder del Padre. En Gálatas 1:1, Pablo apóstol, no por parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios Padre, que le resucitó de entre los muertos. O sea, el Padre resucitó a su Hijo. Pero yo pensé que Cristo también tenía el poder de dar vida y quitar vida. Por supuesto, en el capítulo 10 de Juan nos dice el Señor Jesús, nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad, tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. En otras palabras, Cristo también actuó en la resurrección. Y es muy interesante que en Romanos 8:11 leemos estas palabras, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos. Ah, momentito, ¿no fue el Padre que resucitó? ¿No fue el Hijo que también actuó en la resurrección? Por supuesto, aquí vemos que el Espíritu Santo está envuelto en la resurrección, o sea, toda la Trinidad involucrada en la resurrección del Hijo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. La declaración del ángel es que Cristo vive, ha resucitado y después agrega como dijo. En otras palabras, esto es de acuerdo a lo predicho por el mismo Señor en muchas ocasiones. El ángel les recuerda eso a las mujeres. El versículo 6 dice, ved el lugar donde fue puesto el Señor. En Lucas leemos en el capítulo 24, y cuando entraron, no hallaron el cuerpo de Jesús. En Marcos vemos que cuando entraron al sepulcro una vez más, escucharon el mismo mensaje. Versículo 5, y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado, el ángel, derecho, vestido con un ropaje blanco, y ellas se asustaron, pero él les dijo, no os asustéis, o no temáis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado, ha resucitado, no está aquí. En Lucas 24 vemos que otro ángel se agrega al primero, ya tenemos dos. Juan nos dice que uno se encontraba a la cabecera y el otro a los pies de Jesús, donde Jesús, mejor dicho, había sido puesto. Esto es significativo porque representa el lugar de propiciación, así como en el Antiguo Testamento, ustedes recuerdan, en el Arca del Pacto, el lugar de propiciación, el propiciatorio, estaba rodeado, o mejor dicho, cubierto por dos ángeles, uno a un extremo y el otro al otro extremo. Y acá vemos la propiciación del Hijo de Dios, los dos ángeles representando a ese lugar de propiciación del Antiguo Testamento. Y Lucas, en el versículo capítulo 24, versículo 5, dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acordaos que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Esta es la tercera declaración a las mujeres. Y ahora nos dice el versículo 8 del capítulo 24 de Lucas, que por fin, dice, se acordaron. Ahora nos damos cuenta. Tomó tres mensajes. Tomó tiempo, tomó tres veces, tomó paciencia, me imagino, por parte de los ángeles, pero por fin entendieron. Y saben, a veces es lo que nos sucede a nosotros. Leemos, escuchamos, vemos una y otra vez el mismo mensaje y de repente, por fin, nos entra. Por fin nos damos cuenta. Es lo que sucedió con estas mujeres. Y el versículo 7 de Mateo 28 nos dice ahora que hay un mandato. Id pronto y decid a sus discípulos que Él ha resucitado entre los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. Ahora que entienden, mujeres, vayan a contar lo que vieron. No es el momento de permanecer en la tumba. La fascinación tiene que dar lugar a la proclamación. En otras palabras, posiblemente estaban fascinadas con lo que estaban viendo. Era el momento ahora de proclamar en todo lugar y en voces que Cristo vive, Cristo ha resucitado. Permítame concluir esta mañana haciendo la siguiente pregunta. ¿Por qué fueron estas mujeres las primeras en ver al ángel? ¿Por qué fueron estas mujeres las primeras en ver al Cristo resucitado? Varios han tratado de contestar esa pregunta. Un escritor dice, por ejemplo, porque Dios escoge a los débiles para confundir lo fuerte. ¿Ok? Otro autor dice, Dios recompensa a los fieles y porque ellas fueron fieles en servir al Señor, fueron recompensadas en una manera especial. Interesante. Otro autor dijo, así como la muerte vino por una mujer en el jardín, noten este, así la vida viene a una mujer en el jardín. Suena simpático, ¿no? Como que tiene un sabor especial. Otro autor dice, un amor supremo merece un privilegio supremo. Bueno, son todas explicaciones. Pero ¿saben qué? La razón más obvia por qué ellas fueron las primeras de ver a Cristo y ver el ángel, porque estaban ahí. Esa es la razón. Estaban ahí presentes cuando eso sucedió. Estaban en el lugar oportuno cuando Dios se manifestó. ¿Para qué buscarle explicaciones esotéricas? Estaban ahí. Lo cual nos da lugar a un principio muy interesante. Cuando más cerca estemos del Señor y de lo que Él está haciendo, más disfrutaremos su presencia y los beneficios de lo que Él está haciendo. Ese es un principio real. Cuando estamos cerca del Señor y estamos con Él y en el lugar donde Él está actuando, vamos a recibir los beneficios de lo que Él está haciendo. Los creyentes que disfrutan su vida cristiana son aquellos que están presentes cuando Dios está llevando a cabo su obra. Están presentes cuando su palabra se enseña, están ahí cuando su pueblo se congrega para orar, están en el lugar adecuado cuando es el momento de clamar por poder en el ministerio, etc. Las mujeres experimentaron la presencia de Dios en una manera especial porque estaban ahí. Y realmente yo quiero estar ahí. ¿No quieres tú estar ahí donde el Señor está obrando? Tal vez nuestra fe sea débil a veces. Es posible que a menudo nos falte entendimiento como a ellas. Pero que estas debilidades sean complementadas con devoción, con lealtad, con un sentido de compromiso de estar presente donde Dios está llevando a cabo su obra. Estaba hablando con una hermana esta semana donde me decía que no me siento con ganas de ir, no tengo ganas de estar ahí en la reunión, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer, voy a estar ahí, porque es ahí donde el pueblo de Dios está. Donde la palabra de Dios enseña, voy a estar. Y fue de bendición. El ángel dijo algo más a estas mujeres, pero vamos a estudiar esto la semana que viene. Continuaremos hablando en este tema desde esta perspectiva. Vamos a orar juntos para concluir. Padre, te damos gracias por lo precioso que es para cada uno de nosotros el hecho de que la resurrección del Señor Jesús sucedió. Es un hecho. Y ese hecho es la única razón por la cual tenemos esperanza eterna. Gracias, Padre, por el ejemplo de estas mujeres, por su compasión y amor tan grande hacia ti. Gracias, Señor, por su demostración de lealtad. Gracias porque a través de este relato vemos también tu compasión para con ellas, quitando su temor. Como hijos tuyos nos enseñas a no tener temor, sino a confiar. Aun cuando no entendemos lo que sucede a nuestro alrededor. Ayúdanos como estas mujeres a estar en el lugar donde tú llevas a cabo tu obra y donde tu poder se manifiesta. No permitas que gastemos nuestro tiempo en cosas y lugares secundarios al reino de Dios y su justicia. Pedimos estas cosas en el nombre de aquel que resucitó de los muertos, por tu poder, nuestro Señor Jesucristo. Amén.